le invito a que abren sus Biblias a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a estar ahí en un minuto. Yo no he visto tanta lluvia en una semana, en probablemente, quizás por 5 años.
Donde me crié en Minnesota, donde hay 10.000 lagos, hay mucha agua fresca y siempre llovía ahí, pero en California es el mismo clima como Israel, como la tierra prometida. Y entonces nosotros dependíamos de lluvia para recibir los nutrientes que necesitábamos ahí. Pero entonces me encanta la lluvia, me encanta que hemos podido tener tanta lluvia, pero me ha sido tanta falta, entonces ha sido refrescante de esa manera para mí. Hablando de lluvia, el día que nuestras ropas llegaron para que todos se abra, estaba lloviendo, pero si hubieran visto más personas ayudando, hubieran no tenido demasiada persona. Había el número perfecto de personas ayudándonos para despacar todo, y todo llegó en la casa y después empezó a llover. Entonces yo he estado muy agradecido a Dios por toda la ayuda, de tantas diferentes maneras que ustedes han sido para nosotros, de nuevo para nuestros hijos. Le encantan estar aquí. Abigail se está haciendo más y más útil a su clase bíblica, se está emocionando de eso. Lo quiero a ustedes, lo amo a ustedes, y ya ha sido una bendición para mí y mi familia estar aquí. Por mi segundo sermón aquí, estoy saltando en esta serie que ustedes han empezado. Esto empieza en septiembre, yo creo. Esto empezó en septiembre, entonces esta es la sexta lección. Y el tema del año es siendo libres en Cristo. Y yo no estaba aquí por las últimas 5 lecciones, pero lo escuché en el internet. Entonces yo quiero rápidamente hacer un repaso sobre algunas de las cosas que han sido discutidas hasta este punto. Y mientras yo estaba escuchando a las últimas 5 lecciones, noté que eran 5 diferentes oradores. Y como la sexta lección en esta serie va a ser un orador número 6, todo hablando sobre los mismos conceptos que han sido lidiados con ellos a través de la escritura, y funciona de esta manera. Pero la primera lección, Felipe introdujo la idea de siendo libres en Cristo. El título era que nuestra libertad más alta se encuentra en Cristo. Y Felipe desarrolló mucho esta semana que nosotros fuimos sacados de algo y fuimos traídos a un estado nuevo en nuestra relación con Dios. Y él usó esta imagen del éxodo, que ellos fueron llevados de su esclavitud hacia la libertad después que Dios le libró. Y entonces esta lección en verdad introdujo muchas de esas ideas, pero la próxima lección daba dando ejemplos de lo que fuimos salvados y traídos aquí. Entonces, por ejemplo, Sue habló acerca de traernos de siendo esclavos para ser hijos, que en Cristo nosotros ahora hemos sido llevados de este estado de esclavitud y que ahora tenemos esta relación íntima con el Padre Perfecto Celestial. En la lección tercera, Dave Hamlet estaba discutiendo la idea de siendo traído de un tutor a un maestro a un salvador, que no estamos bajo el Antiguo Testamento, que no estamos en la cisterna del Antiguo Testamento ya nada más, y de la manera que somos salvos ahora es por a través de fe. En la cuarta lección, Russell John habló de cómo nosotros hemos sido llevados del temor hacia esperanza, y específicamente en esta lección él habló de cómo el temor de la muerte, que las personas viven en esta esclavitud del temor a la muerte. Pero por lo que Cristo ha hecho por nosotros, nosotros ahora somos personas de esperanza, cuando anteriormente no teníamos eso. La lección más reciente de Broadway, él explicó la idea de siendo llevados de la carne al Espíritu. Que eran las personas de la carne, sino que ahora a través del Espíritu y el papel que Él tiene en nuestra vida, hemos sido llevados a la libertad. Esta lección que vamos a mirar en esta noche es la lección de transición, donde en vez de solamente estar hablando de las cosas de hemos sido salvados de esto a esto, ahora, ¿qué son algunas observaciones generales de qué significa estar en Cristo? ¿O qué son algunos de los resultados de eso? Bueno, en esta lección vamos a hablar de la idea que cristianos libres tiene que estar venciendo los ataques de Satanás. Ya que vemos todo lo que hemos sido dados por el Señor, la expectativa, y de la manera que Gálatas capítulo 5 habla acerca de ello, vamos a leer Gálatas 5 versículo 1, dice: estad pues firmes en libertad con lo que Cristo nos hizo libres, y no estéis
sujetos al yugo de esclavitud. La idea de esta lección es que por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros no debemos ser personas que de nuevo nos sometemos al yugo de esclavitud. Por siendo esclavos, por regresando a un tutor, por siendo personas de temor, por siendo personas que viven en la carne. Ahora, esta es una pregunta, en manteniéndonos en la historia de la imagen de Éxodo. Los israelitas, cuando ellos fueron librados de Egipto y tuvieron el gran momento de Éxodo, ¿qué tan buenos hicieron ellos convenciendo tentaciones? En verdad, fue muy rápidamente después que ellos estaban regresando, estaban quejándose y que querían regresar a Egipto. De hecho, mire cómo esto se sale en el libro de Gálatas. Miren en Gálatas capítulo 1. Y mira cómo esto tiene sus palabras en el versículo 6. Donde Pablo, en vez de tener una sección de acción de gracia, donde lo que él hace normalmente en una carta como esta, él dice en Gálatas 1:6, estoy asombrado que están rápidamente abandonado a aquel que te llamó en la gracia de Cristo y que estás convirtiendo a un evangelio diferente. Para los cristianos, estos cristianos teóricamente, los cristianos teóricamente tenían que vencer los ataques de Satanás. Cuando los cristianos fueron, cuando los israelitas fueron vencidos, desde que tan rápido después que ellos se hicieron cristianos, estaban en peligro de entrando en la esclavitud de nuevo. Ahora, piensen de tu vida. Tu vida, las cosas que tú piensas a través de la semana, las cosas que tú haces cuando nadie está mirando a través de la semana, las cosas que tú haces cuando estás con tu familia, las personas que saben más de ti, ellos están dispuestos a decir que de la manera que tú vives tu vida es de hecho una demostración de siendo libre en Cristo, que tu forma de vivir ha sido cambiada. Yo quiero mirar en esta lección en un texto que está en Santiago capítulo 1. Si pueden ir en sus Biblias a Santiago capítulo 1. Y yo quiero sugerir que esta idea de siendo libres en Cristo, que Cristo no ha llegado simplemente para perdonarnos. Y yo no digo eso de una manera para quitar o disminuir el perdón, sino que quiero decir es que Cristo también ha llegado a transformar de la manera que nosotros estamos viviendo. Y de la manera que eso se va a ver es que nosotros no regresamos a la esclavitud es el pecado. Una de las razones en la cual muchos estudiantes en la universidad, cuando yo estuve en la universidad, una de las razones en la cual yo notaba que muchos estudiantes tomaron clases de psicología es porque ellos querían entender a sí mismos en nuevas maneras. Los maestros hablaban de cosas como proyección o de cualquier tipo de cosas. Los estudiantes decían, oh, eso me describe a mí de maneras que yo jamás me conocía anteriormente. Hay ciertas escrituras en la Biblia que yo creo que nos ayudan a nosotros a entender quiénes somos de una manera muy profunda, y esta escritura en Santiago, yo creo que lidia con muchas cosas, hablando de las tentaciones y cómo venciéndola. So, vamos a leer Santiago 1, del 13 al 18, y este va a ser el texto de la lección, mientras miramos esto. Santiago 1, del 13 al 18, dice, cuando alguno es tentado, no diga que estoy tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia se está atraído y se seducido. Entonces la concupiscencia, cuando ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo el consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, mientras miramos el texto aquí, quiero que vamos a poder notar esas tres cosas en el texto. La primera cosa es la esencia de la tentación, porque esto es lo que tenemos que vencer. Esto es lo que tenemos que entender que es. Segundo punto, el proceso de la tentación. En otras palabras, cómo es que funciona. En tercer lugar, ¿cómo es que si actualmente nosotros superamos la tentación? Para que la manera que yo vivo va a reflejar personas quienes son libres en Cristo. Entonces vamos a empezar con la primera idea, la esencia de la tentación. Mientras nosotros estábamos leyendo este texto, quizás notaron que en el versículo 13 y 14, ustedes vieron la palabra tentar o tentación, o cierta palabra similar a eso, 5 veces. Ahí solo en el versículo 13 y 14. La palabra que es usada en el versículo 13 y 14 actualmente es el verbo de la misma palabra que se usó algunos versículos anteriormente en el versículo 2. En el versículo 2 famosamente empieza a decir, por diciendo esto, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, en el versículo 2, casi la misma palabra griega se está traduciendo como tribulación o prueba. Y después tú empiezas en el versículo 13 y 14, y es la misma palabra básicamente, y se está traduciendo como tentación. ¿Ha cambiado, Santiago, el tema? ¿Por qué es que la palabra se está traduciendo de dos diferentes maneras en nuestras Biblias en español? Quizás esta es una manera en la cual podemos pensar en esto. Yo quiero que piensen de la color azul. Si yo hago una entrevista de cada persona aquí, algunas personas hubieran estado de un azul más oscuro y otro de un azul más brillante. Lo mismo es verdad con palabras. Hay diferentes sombras de significado, pero hay un denominador común por cada de ellas. Entonces, estas palabras básicas de tentar o tribulación es que tú estás pasando por cierto desafío. Ahora, anteriormente en Santiago, yo creo que lo que Santiago está haciendo en la primera parte del significado es la tribulación actual que las personas están lidiando con ellas. En la parte de inicio de libros, sabemos que ellos han sido desparcidos, que han sido desparcidos de sus casas, están pasando por diferentes tribulaciones externas. Si tú lees por el libro entero, tú puedes ver que son algunas de esas cosas. Y nosotros sabemos, de hecho, que Dios deja que las personas pasen por tribulaciones externas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Dios tomó a Abraham y le hizo sacrificar a su hijo? Esa era una tribulación, esa fue una prueba que Dios pasó. Entonces, algo que podemos pensar es que algo externo. Lo que Santiago está haciendo, empezando en el versículo 13, es que él como quiere estar hablando de tribulaciones, pero él está hablando del lugar interno ahora. Que cuando las personas están pasando por algo externo, este es cierto tipo de tribulación, pero después hay tiempos cuando tú estás tentado en ti mismo y tú estás llevado para hacer cosas que tú no debes de hacer. Mientras tú miras el pensamiento ahí, pues, en el capítulo 1 de Santiago, yo creo que eso es lo que Santiago está haciendo. Él te está mostrando que las tribulaciones externas que tú pasas va a revelar tentaciones internas que tú tienes. Cuando tú pasas por algo que es externo, que es difícil externamente, esas son las circunstancias que quizás Dios está dejando que tú pases por ella, pero después esas cosas externas que uno está pasando pueden revelar ciertos deseos que tú tienes dentro de ti mismo. Entonces, es como que si los primeros 12 versículos del versículo te están mostrando cómo las tribulaciones te pueden refinar, pero después del 13 al 18 te están mostrando cómo las mismas pruebas, las mismas circunstancias pueden ser usadas para hacerte pecar a veces, dependiendo de dónde está tu corazón. Quizás una observación que podemos hacer con eso es que el peligro de cualquier tribulación externa que nosotros estamos pasando es que va a mostrarte cosas de ti mismo que quizás no te guste. Tú estás pasando por algo difícil ahora, quizás. Estás haciendo algo interiormente en ti. No hay ninguna otra cosa que va a pasar por una tribulación que o se va a mejorar o que se va a empeorar. Y eso depende en cómo tú lidias con eso. Esa es la idea de las tentaciones. Ahora, tú notas que en el versículo 13, Santiago dice que cuando es tentado, él dice la misma cosa en el versículo 2, que cuando pases diferentes pruebas. Entonces, nadie en este lugar que es tan maduro que cuando tú pasas por cierta circunstancia física difícil que jamás te puede afectar por dentro, que jamás puede revelar algo de ti mismo por dentro. Nadie aquí está más allá de la idea de siendo usado por Satanás. Entonces, esta es la idea de la tentación, de la manera que Santiago lo usa. Los deseos internos que nosotros tenemos, ¿cómo estamos haciendo con controlando esas cosas? Noten, pues, el proceso de la tentación. En este texto, él nos muestra el proceso de la tentación de una manera muy interesante. Él habla de la tentación, en primer lugar, como que sea un padre que tiene un hijo y después tiene un nieto. Noten en este texto quién el padre es. El padre es, en primer lugar, el deseo. Y tú ves en el versículo 14 que ciertas personas son atraídos por sus propios deseos. Yo no sé si ustedes han visto algo de Minnesota que dice la tierra de 10,000 lagos. ¿Saben por qué dicen eso? Dicen eso porque hay muchos lagos ahí. Y entonces, criándome en un estado como ese, yo siempre tenía que ir a pescar. Y de la manera que uno va pescando, es que tú buscas cualquier cosa que tú quieras usar. Yo normalmente ponía una hormiga y lo echaba ahí en el lago. Y en mi experiencia, yo jamás tuve un pez que yo creo que por accidente se recogió eso. La única razón en la cual los peces iban por eso, por el gusano, es porque tenían el deseo de una barriga que quería ser llenada. Y la razón en la cual mordía la hormiga es porque tenía cierto deseo, o el gusano tiene cierto deseo que quería llenarse. Diferentes personas usan diferentes cosas. Tengo un amigo en Indiana que toma un hot dog y lo pone en el microondas por 10 minutos hasta que se hace como goma, y eso funciona. Algunas personas usan chivos para tratar de cazar peces. Personas diferentes cosas. Viste en tu vida, en un lugar con este número de personas, hay personas que tienen diferentes tipos de deseos. Y el deseo quizás no son necesariamente mal. Algunos de nosotros tenemos deseos por aprobación. Algunos de nosotros tenemos deseos por gloria o honra. Algunos de nosotros tenemos el deseo por belleza o seguridad o un cónyuge. Y todas estas cosas, tú puedes seguir y seguir y hacer una lista de estos diferentes tipos de cosas. Pero la razón en la cual las personas pecan es porque toman deseos que a menudo son normalmente bien, y después tú tratas de cumplirlo de la manera indebida, de una manera que Dios no autorizó en las Escrituras de ninguna manera. Cuando nosotros pensamos de la manera que Santiago está hablando de las tentaciones en la parte inicial del libro, tenemos que ver que la razón en la cual nosotros pecamos, la razón en la cual yo peco, es siempre, 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 sin excepción, porque yo lo quise hacer. Cada vez. De hecho, yo lo puedo tomar otro paso hacia adelante y decir que cada cosa que tú haces es algo que tú querías hacer. Cada cosa que tú haces es algo que tú querías hacer. Ahora, quizás alguien puede empujar con eso y decir, bueno, en el trabajo una vez mi jefe me dijo que tuve que mentir, y si no mentí iba a perder mi trabajo, entonces mentí. Bueno, la verdad es que en ese momento tú preferías hablar mentira que perder tu trabajo. Tú como quieras hiciste lo que querías hacer, dadas las circunstancias. Alguien puede decir, bueno, yo estuve en un lugar y alguien tuvo una pistola delante de mí y me impidieron por mi billetera, entonces leí mi billetera. Yo no quise hacer eso. Bueno, considerando las circunstancias, tú normalmente no le va a dar a alguien tu billetera, y tú normalmente no quieres que alguien te apunte la pistola, pero si, considerando esas circunstancias, tú hiciste lo que querías hacer para salvar tu vida. Ahora, esto va a ser una idea muy importante mientras regresamos por esta lección, pero Dios es el tipo de Dios que cambia nuestros deseos para que podamos empezar a desear las cosas correctas. Pero la tentación empieza con un deseo que yo tengo en mí, cierto hambre que yo tengo dentro de mí, y después nace a un hijo. Hay tantas cosas, de hecho, que nosotros hacemos físicamente que empieza con lo que nosotros pensamos. ¿Cuántos de ustedes fueron al restaurante hoy? Que yo dije, yo no quiero eso, no quiero eso, no quiero eso. Después pusiste, pensaste lo que tú querías y fuiste a esa. Y empezó la mente. Cuando la acción actualmente sucede, tenemos que entender que hay mucho que está sucediendo con eso. Cuando alguien hace cierto pecado y son vencidos por los ataques de Satanás, hay muchas cosas detrás de eso que no hemos visto. En Santiago capítulo 4, versículo 4, Santiago lo llama adulterio espiritual cuando ellos son amigos del mundo. ¿Han visto las imágenes del témpano o de un iceberg en el agua, y siempre te muestra un poco del hielo sobre arriba y después hay mucho más hielo por debajo? Tú notas que cada vez que yo hablo de ira, cada vez que nosotros entretenemos pensamientos que no debemos entretener, después nos causan hacer cosas o decir cosas que no debemos hacer. Lo que las personas a nuestro alrededor ven es solamente la parte arriba del témpano, pero todo esto empezó con muchos deseos y muchos pensamientos que nosotros estábamos entreteniendo por mucho tiempo hasta que eventualmente actuamos sobre ella. Ahora, trate de hacer el análisis opuesto de esto. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice, mantenga su corazón con toda vigilancia, porque de ahí fluyen los manantiales de la vida. ¿Ven la imagen ahí? En Minnesota, el lago Itasca es la parte inicial del río de Mississippi. Esa es la fuente de donde llega el río entero. Todas las cosas que yo digo, fluyen de mi corazón y de los deseos que ya yo tengo. Que significa que cuando yo actualmente actúo o me comporto de cierta manera, no es simplemente, quebré ciertas reglas. El problema es algo más profundo, que yo actualmente estaba deseando algo más que Dios. Entonces, trata de pensar de algunos ejemplos de esto. Cuando nosotros hablamos mentiras, ¿por qué es que hablamos mentiras? Porque las cosas que nosotros estábamos queriendo más que Dios es dando las circunstancias, o mi honra, la manera que la persona me estaba buscando, ¿Por qué es que las personas dicen las palabras enojados? Bueno, porque hay personas que están amenazando mi comunidad y eso me tiene más valor a mí en este momento que Dios. Entonces, yo me voy a dar para que yo pueda tener lo que tengo. Y tú puedes seguir y ver diferentes tipos de cosas con las cuales nosotros... Pero el contexto de Gálatas, ¿por qué es que los cristianos de Gálatas estaban en peligro de cayéndose? Bueno, en el libro de Gálatas vemos que la audiencia está experimentando persecución. Esta persecución que ellos están experimentando lo están causando a quizás alejarse un poco en sus creencias para que puedan ser aceptados en su sociedad. Tú luchas con eso en la universidad o en tu trabajo. Tú empiezas a cambiar tus vistas de lo que es bien o lo que es mal para ser aceptados. Pueden ver que cuando nosotros hacemos eso, que hay muchos pensamientos en eso, que yo antes de yo decir esas cosas, muchas cosas que uno piensa. Esto nos trae al tercer paso de este proceso, y ese es el nieto que nace, que es la muerte. Ahora, si tú lees diferentes comentaristas de lo que Santiago quiere decir con muerte aquí, hay muchas personas que usan comentarios que dicen que tú jamás puedes perder tu salvación. ¿Saben lo que dicen de esta escritura? De hecho, lo que dicen de esta escritura es que a veces, si un cristiano continúa en su pecado, que a veces puede lidiar a una muerte prematura. Pero no significa que tú pierdes tu salvación. Bueno, ¿qué dice Santiago cuando él habla acerca de la muerte? Bueno, yo creo que la primera cosa que quiere decir es que es una muerte, es una separación física, espiritual, disculpa, de Dios. La palabra muerte significa separación. La muerte física es cuando tu cuerpo y tu espíritu se separan. La segunda muerte es cuando tu espíritu está desconectada de Dios. Esto es quizás algo que podemos decir con esto. Si tú eres alguien quien tiene pecado en tu vida y no estás tratando de vencerlo, y no estás tratando de averiguar cómo sacarlo de tu vida, estás tratando de esconderlo de cada otra persona, no estás hablando con nadie con la cual tú puedes, con la cual confías, tú potencialmente estás en una situación donde estás muerto espiritualmente, aunque te pueda parecer religioso. Esa es la primera idea que yo creo que él quiere decir con esto. Pero aquí está otra idea que quizás que él quiere decir con la muerte. Es una calidad de vida que jamás va a ser llena. En el septuagénico, esa misma palabra por muerte se usa en el libro de Éxodo para describir las plagas. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando tienen las plagas o la pestilencia, tú tienes los egipcios pasando por diferentes maldiciones, ¿no? está escribiendo una situación que es muy mala de la vida. Entonces, en la adición a la separación física, lo que tú empiezas a ver es que había una persona que pensaba que esta cosa en mi vida, que yo puse sobre Dios, que quizás eso me iba a llenar. Y la única cosa que es que es otra forma de esclavitud. O quizás tú vas a esta relación o esta relación y tú pones todas estas diferentes cosas sobre Dios, todo este diferente cosa de idolatría, y cada vez que tú piensas que te iba a dar algo que te estaba protegiendo y fracasó, era una atracción fatal. Ahora, ese es el proceso de la tentación. Puedes ver, de hecho, que si nosotros somos pensados por el pecado, esto es habitual, que esto empieza con decisiones muy pequeñas cada día, de dejar que de tener los pensamientos, de no sacar esas cosas. Hay cosas pequeñas ahora mismo que pueden estar germinando en algo más grande que tú tienes que parar en esta noche. Noten pues finalmente cómo es que nosotros superamos las tentaciones. Este texto no dice todo lo que se tiene que decir de venciendo las tentaciones. Pero yo quiero sugerir que dicen dos cosas que yo creo que son muy críticos en este proceso. Y la primera cosa es de aceptar la responsabilidad. En el versículo 13 y 14... cuando Santiago dice que cuando alguno es tentado, no diga que soy tentado por parte de Dios. ¿Sabe lo que es la verdad en mi vida? Cuando yo soy tentado y cuando yo he pecado, es que yo quiero encontrar cada tipo de razón en la cual estuvo justificado. ¿Por qué dije lo que dijo? ¿Por qué hice lo que hice? Me parece como que eso es parte de la manera que nosotros lidiamos con el pecado. Acuérdense en el huerto de Edén, después que Adán y Eva pecado, y él lo tomó como un hombre, y él dijo en Génesis capítulo 3, versículo 12, el hombre dijo, la mujer que me diste es para estar conmigo, ella me dio del fruto y comí. ¿Se acuerdan del hecho antes de que Adán y su esposa, antes de ellos le tiraron los animales delante de él, y eso no puede ser ayudador, y Adán empieza a notar que quizás él está solo, y después Dios hizo a Eva, y las primeras palabras hechas de los seres humanos en la Biblia,
quizás son poemas, dice, es una poema. La primera cosa que Adán le dijo a Eva era una poema, pero Adán está muy emocionado, muy feliz cuando Eva se fue creada. Después, el próximo capítulo le está apuntando el dedo a ella.
No es otra manera de él básicamente diciendo: Dios, esta fue tu culpa. ¿Te acuerdas, Dios, cuando yo estaba muy solo y después tú me ayudaste a entender eso por, trayendo los animales hacia mí? Esta mujer me hizo pecar, pero en verdad fuiste tú que la creaste, la pusiste en mi vida. Entonces, básicamente, esta es tu culpa.
Hay muchas veces cuando yo creo que nosotros culpamos nuestras circunstancias, o tratamos de culpar nuestra biología, o tratamos de culpar a las personas que están en nuestro trabajo. Y si trazamos a la persona que nos pone en las circunstancias en las cuales estamos, y la trazamos al Dios que está en control, en verdad lo que terminamos haciendo es que empezamos a culparle a Él.
Algunas personas dicen: bueno, Satanás me hizo hacerlo. Yo creo que el papel de Satanás en la tentación es probablemente algo que cada persona ya han oído, pero Satanás puede bajar el señuelo delante de nosotros, pero nosotros somos lo que moldemos. Nadie aquí jamás ha pecado porque Satanás te forzó a comer el pecado.
Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es que tenemos que aprender a aceptar la responsabilidad. Ahora, ¿por qué es tan importante que hacemos eso?
Porque es por el tiempo que mi pecado es la culpa de las personas con las cuales yo trabajo, o mi cónyuge, o mis hijos, o cualquier otra cosa, por el tiempo que es la culpa de ellos, ¿cómo es que yo jamás voy a cambiar? Ellos siguen dándome una excusa a hacerlo, y hasta que ellos cambien, quizás yo lo voy a hacer. Pero hasta que yo tome responsabilidad, no hay nada que yo en verdad puedo cambiar. Eso va a depender de ellos que lo hagan. Solo para terminar este punto, ¿ustedes se acuerdan alguien en la Biblia llamado David, quien después que él pecó con Betsabé y mató al hijo, después tuvo una matrimonio de emergencia para hacer lo que ya no estaba embarazada antes de ellos casarse? Después de un tiempo, Natán llegó y lo rehusó. Y Natán dijo en 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, yo he pecado contra el Señor. ¿Ustedes notan la diferencia entre eso y Adán? David simplemente admite su pecado. Él no dijo mi biología. Él no dijo, bueno, pues saber, no debiera haber estado ahí en el techo. Nada de eso. No hay nada a su confesión. Hay nada más a su confesión. Ahora, yo quiero subir que probablemente hay tiempos donde sea ayudadizo de explicarle a alguien, estas son las circunstancias que me llevó al pecado. Pero tú tienes que en tu corazón estar tomando responsabilidad total sobre ella. Déjame sugerirte una cosa de esto rápidamente. Es que David tenía un hermano ayudarle a tomar responsabilidad. Cuando Natán va a él y Natán le rehúsa o lo reprende, ese fue el momento cuando David tomó responsabilidad. De hecho, conecten esto y quizás pongan esto al libro de Gálatas. En la que ¿se acuerdan en Gálatas capítulo 5? Cuando dicen que no deben de devorarse los unos a los otros, al fin del capítulo, que no deben de ver peleando dentro de la casa entre ustedes. ¿Saben por qué eso es verdadero? Una razón en la cual esto es verdadero del contexto de Gálatas, lee Gálatas capítulo 6, que si tuve un hermano llevado en el pecado, tú ustedes que son espirituales, restáralo a él. Tú quieres saber una de las razones en la cual yo necesito ayuda tomando responsabilidad de mis pecados, es que necesito a ustedes. Nos necesitamos los unos a los otros en esa búsqueda. Entonces, esa es la primera cosa en este texto, de tomar responsabilidad. La segunda cosa que yo creo que este texto me está enseñando para vencer el pecado es de no ser engañados. En el versículo 16 se dice no ser engañados. En el versículo 14 dice, sino cada persona cuando es tentado es seducido y llevado o atraído. Entonces, tú tienes la idea de creyendo en mentiras varias veces, y en el contexto aquí del libro de Gálatas, de Gálatas, sí, ¿por qué es que la Biblia estaba regresando al pecado? Bueno, eran porque estaban siendo engañados por un falso evangelio. Pero ¿qué específicamente es el engaño en Gálatas capítulo 1? ¿Qué es la cosa que las personas están creyendo de Dios que no está correcto? Miren en el versículo 17 y 18 de nuevo, en Gálatas 1. Empieza en el versículo 16. No os engañéis, mi amados hermanos, cada buena idea de Santiago, no, disculpa, viene desde arriba por el Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Específicamente la verdad que Santiago quiere que la audiencia sepa de Dios es que Él es el dador de buenos de buenas dádivas,
que Él es constantemente dando buenas dádivas. De hecho, ¿ustedes creen que Dios es bueno en tu vida? ¿Qué es la evidencia en este texto que Él lo es? Bueno, en el versículo 18 dice que de su propia voluntad Él nos trajo hacia adelante como sus hijos. ¿Ustedes notaron el contraste en este texto? Que en el versículo 15 tú tienes este nacimiento que el pecado trae, y después en el versículo 18 Dios le está dando luz a sus hijos. Hay dos nacimientos que están sucediendo en este texto, pero de la manera que Dios les da buenos dádivas es que Él da nacimiento a hijos. Jesús estaba hablando acerca de esa idea de siendo hijos de Dios, pero que es esta relación íntima, conexión que tenemos con Él. ¿Ustedes entienden que Dios te ha dado eso? ¿También entiendes en el versículo 18
que Dios te ha hecho los primeros frutos? No solamente primeros frutos puntos, sino primeros frutos de toda la creación. Hay muchas cosas que podemos decir de primeros frutos, pero los primeros frutos eran las primeras cosas que le fueron dadas a Dios. Eran la segadura especial. Es como cuando Dios mira el mundo, las personas especiales que especialmente le pertenecen a Él son esas personas que Él ha dado vida. Ahora, Dios siempre es bueno. Él siempre es bueno. Bueno, y cuando la vida no está yendo de la manera que yo quiero, cuando ¿Qué si yo estoy viviendo la audiencia del libro de Santiago y soy esparcido? ¿Dios es siempre bueno? Ustedes notaron en el versículo 17 que dice que Dios es el Padre de luz. Yo creo que el Padre de las luces, el que Él es el sol, la luna y las estrellas. Él creó todo ese tipo de cosas. Tuve la misma idea en Salmo 74, en el versículo 16. Vosotros el día, vosotros también la noche. Tú has establecido las luces celestiales y el sol. Yo creo que este texto nos está enseñando algo de Dios por contraste. Si tú miras las estrellas, a veces las nubes los cubren. A veces brillan un poco más o a veces se... Antes de irnos de California, una de las cosas que yo y Samantha hacíamos es que caminábamos por la noche, porque no tenemos mucha lluvia, no hay muchas nubes, entonces estábamos aprendiendo a aprender de las constelaciones. Y cuando se cambió el mes, una vez sabíamos dónde estaba Pegasus y sabíamos, el próximo día no teníamos la menor idea, porque se fue a otro lugar y teníamos que buscarlo de donde estaban. Y yo creo que esto nos está diciendo que Dios no es de esa manera, que Dios es constantemente siempre bien. Él no es como las estrellas que se cambian. ¿Saben por qué Santiago está hablando de esto en este contexto? No se engañes, no erréis. Dios es bueno. Y la razón en la cual somos tentados al pecar es porque a veces pensamos que esta cosa iba a ser bueno, porque pensamos que esa cosa iba a ser bueno. Yo pensaba que esto me iba a traer cierto cumplimiento. Después Santiago dice, no erréis. ¿Tú quieres saber qué tan últimamente tú puedes vencer el pecado en tu vida? Tú pelea el deseo con el deseo. En vez de estar deseando seguridad o relaciones, todas esas cosas que son buenas en sí mismos, pero Dios es el dador perfecto de estos dones. ¿Tú quieres ser aceptado? Dios te acepta. ¿Tú quieres ser considerado bella? Dios te considera bella en Cristo. ¿Tú quieres tener un amigo? Jesucristo es tu amigo. Hay tantas maneras que nosotros tenemos deseos que son por naturaleza buenos, pero ponemos nuestra vista demasiado abajo. Y aquí está Santiago diciendo que Dios es dador de todo bueno. Que pongan tu vista más alto. Lucha, pelea el deseo con el deseo. Realiza que Dios te va a dar todo lo que tú querías, de su manera y en su tiempo. ¿Por qué es que hay caos y mal en el mundo? ¿Por qué es que el mundo está quebrantado? Bueno, porque cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto de Edén, Eva creía en la decepción que Dios le estaba restringiendo algo. Ella creía eso y después trató de cumplir eso de su propia manera con la ayuda de Satanás. Y por eso el mundo fue quebrantado. La misma decepción está sucediendo en el día de hoy. ¿Tú quieres saber cómo puede vencer el pecado y cómo puede vencer la tentación? Tú mira la gloria de Dios. Y mira su amor y mira cómo Él te acepta a ti. Y tú no vas a querer pecar más. Eres alguien que está viviendo libre en Cristo. ¿Esto describe tu forma de vivir? Si no, piensa de qué es lo que el Señor ha hecho por ti. Pon tu vista más alta.
y vas a vencer las tentaciones y vivir una vida de libertad. Si algo que podemos hacer, con la cual